שמרי נפשך כוחך, שמרי, שמרי נפשך.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Decantación, esta sección sobre poesía hebrea contemporánea por la que nos guía Gerardo Levín. ¿Qué tal, Gerardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo y por tu intermedio con todos los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, y hablamos de poesía hebrea, en este caso muy contemporánea, porque
la autora nació
en el año 69, que es como decir que es casi de una generación que es heredera de la nuestra, como quien dice. Ya,
casi podríamos decir que es nuestra hija.
Eso es.
Iris Elia Cohen, y joven aún, así y joven. Es una escritora, porque además ha escrito un par de novelas, que se perfila como una escritora ya con cierto éxito, con cierto reconocimiento en el público israelí. Su última novela, no recuerdo ahora el nombre.
Creo que es Dushinka, ¿no?
No.
¿O tiene otra más?
Sacó ahora hace poquito una novela. En unos minutos, con la ayuda del amigo Google, recordaré. Pero bueno, básicamente ella, en esta última novela, habla de del fenómeno histórico de los niños de Yemen y el Adei Teimán. Que tanto se negó y tanto dolor causó sobre los secuestros en los campamentos, digamos, los campamentos de refugiados para los judíos de Yemen cuando recién llegaban a Israel. Se habló mucho de esos supuestos secuestros en donde se secuestraron a niños. Ella en su última novela habla de este tema.
Pero ella no es descendiente de judíos yemenitas, sino de algo más exótico.
Ella sí es, recién lo hablábamos antes de iniciar el programa, así esa charla de entre casa que a veces solemos tener. Ella es hija de una familia de judíos hindúes, de la zona de Cochín, que bueno, es ya de por sí una historia muy interesante. Yo disto mucho de ser un experto en eso, pero es sorprendente saber que hoy en día para muchos debe ser una sorpresa saber que existió y aún subsiste una comunidad de judíos hindúes, especialmente en la zona de Cochín, que han guardado fidelidad a la religión judía desde tiempos inmemoriales.
Uh-huh. ¿No? Bueno, sí, lo que pasa es que en la zona de la India ahí creó varias comunidades judías bastante diferenciadas. Justamente las de Cochín son las que desde hace bastante tiempo están afincadas en Israel y que siempre han estado más vinculadas a las otras comunidades judías porque estaban constituidas por familias que hace un siglo o dos provenían de la zona de Bagdad, eran judíos, hoy en día diríamos iraquíes, entonces se le diría babilonios, judíos de Bagdad, familias de Bagdad que emigraron al sur y llegaron a esta zona o al este, digamos, y llegaron a la India. Pero es verdad que hay ciertas zonas, por ejemplo, en la costa Malabar, donde hay grupos que son muy minoritarios para lo que es la India, pero que no son tan minoritarios, 5.000 personas, cosas así, que son pequeños grupos que han mantenido su identidad judía, que se siguen llamando a sí mismos Bnei Menashe, y que todavía tienen problemas para ser reconocidos por los rabinos principales.
Tradicionales o ortodoxos.
Exacto, porque su vinculación al judaísmo ha estado más aislada, ¿no? Han estado más aislados durante mucho tiempo, y ellos sí son, en muchos casos, por lo menos su propia cosmología los retrotrae a la época de la destrucción del Segundo Templo, que así como muchos judíos se dispersaron por las provincias romanas de Occidente, pues otros emprendieron el camino hacia el Oriente y llegaron no solamente a la India, también en algunas zonas de China, sí. Y todo esto se consolidó durante la Edad Media, cuando por todo ese trayecto, pues había lo que se llamaba una ruta de la seda, mucho
la
antes.
La ruta de la seda, claro.
Y mucho antes que Marco Polo la recorrían y la trabajaban los judíos, desde la China hasta Europa. Eso es sobre.
Eso también hace un poco a la supervivencia del idioma hebreo como lengua franca entre las distintas comunidades en el mundo. Uh-huh. Nosotros aquí hablamos de poesía hebrea. Y de algún modo lo que ha permitido que subsista el hebreo como idioma no ha sido solo la religión, sino la correspondencia entre las distintas comunidades judías en los distintos lugares del globo, que han habían forjado en su época una especie de internet de la época, ¿no?
Uh-huh. Solo que con una conexión de banda muy baja, ¿no? Muy angosta. Tardaban unos cuantos meses en llegar cada email a su destino, pero bueno, para su época era un gran avance.
Era, sí, era un gran avance. Bueno, hoy vamos a hablar de Iris Elia Cohen, también una mujer, hay que decirlo, ¿no? Muy bella, por lo menos para mis parámetros, que escribe unos poemas realmente muy buenos, muy interesantes. Recién hablábamos de que sus orígenes son la India y sin embargo ha resuelto dedicarse a una temática yemenita. Y esto es algo que tiene que ver con también su poética. En su poética hay una expresividad muy rica, muy policultural, con raíces ciertamente ancladas en la Biblia y en es una poeta que, a pesar de su juventud, es casi se diría una poeta clásica en el uso de su lenguaje. Vamos a leer un poema que se llama Requisa. Para los que hemos viajado alguna vez a Israel, nos va a sonar conocidas el diálogo, ¿sí? Porque arranca como si fuera un diálogo de una persona de seguridad que le pregunta a alguien esas preguntas típicas para saber si, si uno hizo sus maletas,
si alguien le dio algún paquete.
Si alguien le dio algo, etcétera, etcétera. Uh-huh. El poema se llama Requisa. Preguntarás, ¿de dónde vienes? ¿A dónde te diriges? ¿Has hecho sola tus maletas? Quizás te hayan pedido que entregues algo a alguien. ¿Portas cuchillos, navajas, limas de uñas u otros instrumentos cortantes? Quizá debieras indicarme en voz baja, mejor hazte a un lado. Contestaré. Desde el vientre materno hacia el lugar donde mi padre muerto persiste y vive. Sí, sola, y no, nadie me ha pedido nada. Y en cuanto a la última pregunta, mis pensamientos se enturbiaron. En mí lo mismo son labios y corazón. Solo mi alma va conmigo. Desde hace años ya, que por aquí marcho en recta fila y nunca han sonado las alarmas.
Sí, parece un poema de El Al, parece.
Sí, a mí también me dio. Pero eso es muy interesante lo que el efecto queda, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Es una situación, es algo que la poesía en general muchas veces hace, que es tomar una situación cotidiana, prosaica, si se quiere, y darle a través, iluminarla a través de las palabras con un sentido sorprendente.
Uh-huh.
¿Sí? El segundo poema que vamos a leer se llama Ese hombre. Aquí abro un paréntesis antes de leer el poema y también, bueno, vamos a decir que Iris está embanderada por la lucha de la defensa de los derechos de la mujer y en contra de la violencia, lo que se dan a llamar ahora femicidios y la violencia contra la mujer. El poema se llama Ese hombre. Es como un suéter angosto. Abriga cuando hace frío y luego te abulta el vientre, te aprieta el cuello, como una bufanda que luce suave aunque sea áspera al tacto, o un vestido engañoso. En casa se ve bien, te hace bonita, pero al salir descubres que todo es transparente. Debes desnudarte de su recuerdo, es imperioso. Piernas, pene, pecho, nuca y rostro. Lavarlo en agua hirviendo, que no te dejen marcas. Y por último, bueno, vamos a despedirnos de Iris Elía Cohen con un poema del cual vamos a leer algunos versos en el original. El poema se llama Hoguera y en hebreo se llama Medura. Medura. Besof yamav, haya havi, קצת אש, קצת מים, כמו מדורה קרירה על סף הבוקר. Hoguera. En sus días finales era mi padre en parte fuego y en parte agua, como una hoguera fría al alba, al final del Homer. El tiempo es una mesa rota, la realidad troncos mojados y sembrados de clavos, un alma delicada como una candela y un corazón que no supo cuidarse. Bueno, y con este sentido poema de Iris Elía Cohen, en memoria de su padre, nos despedimos.
Nos despedimos y nos volveremos a oír dentro de 2 semanas aquí en Decantación con Gerardo Levín.
Bueno,
poesía hebrea contemporánea, ya la sabe. Muchas gracias, Gerardo.
Gracias a ti, Jorge. Hasta la vista.
יש לירח הסכם עם השמש המבוסס על עיקרון תן וכך. כשהוא מתעייף היא יוצאת לשמיים, וכשהיא תתעייף הוא יזרח. בשביל החלב יש המון כוכבים, יותר מ-200 מיליארד, ואני רק תוהה איך כולם נדחקו לתוך שביל קטנצ'יק אחד. אם לקנגרו נקרא לפתע הכיס, זה סיפור, איך אומרים, מהתחת. כי איפה תמצא שם בקצה העולם חוט תפילה ויותר מזה מחט? ואם לקריש כואב את השן, זה סיפור מסובך שבעתיים. כי קשה יהיה לרופא להחליט איזה שן זאת מתוך 200.